A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle. En esta ocasión también estoy supliendo a mi compañera Mercedes Altamirano. Soy Claudia Manuela Pérez y ya me reconoció la voz. Y hoy le estamos con la ley en la mano. Recuerde que hoy aceptamos sus sugerencias, dudas, opiniones acerca de algún tema en especial que abarque la ley, ¿verdad? Todo lo que es el derecho, algún compra-venta. ¿Qué tiene usted duda de algún contrato? Vamos a hablarle hoy. Está con nosotros el licenciado Norberto Villanueva Leal, él es juez octavo civil, y el tema es acción de otorgamiento de escritura que se da cuando las personas venden inmuebles por regla general mediante contratos privados y después necesitan formalizarlos en escritura pública. De repente hacemos esos contratos en banqueta, ¿no? Banqueteros, sobre la rodilla, y pensamos que no tienen legalidad o que a lo mejor tienen mal algo. De esto nos va a platicar el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. Le recuerdo, en cabina está con nosotros Gerardo Huerta, en los teléfonos atendiendo en esta ocasión por un ratito Diego Rentería, y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Si nos permite entrar ya en materia, también le recuerdo que aceptamos cualquier duda que tenga usted acerca de alguna transacción, alguna compraventa, cualquier duda que tenga usted en materia legal. Aquí está el licenciado Norberto Villanueva Leal para ayudarle a despejar esas dudas que tiene usted acerca de esta materia. ¿Nos permite? Vamos a una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina, ya se lo sabe de memoria, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp 33-11-55-19-62, que también es Telegram. Vamos a la pausa. ¿Tiene usted alguna duda en materia legal? Bienvenida. Regresamos. Regresamos con la ley en la mano. Le recuerdo, está con nosotros el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. El tema, ¿cuál es la acción de otorgamiento de escritura que se da cuando las personas venden inmuebles por regla general mediante contratos privados y después necesitan formalizarlos en escritura pública? ¿De qué se trata, abogado?
Gracias. Primero que nada, buenas tardes a todo el auditorio. Como siempre, muy agradecido con esta oportunidad que se me brinda por parte de Notisistema. Nada más un fuerte saludo a la titular Mercedes Altamirano, y encantado de conocerte, mi querida Claudia Manuela Pérez, un ignoto en la radio que todo el mundo la conocemos, sabemos de su existencia, y hoy tengo la oportunidad de por fin vislumbrar y darle una imagen a tu contenido.
Muchas gracias.
En efecto, como siempre les digo, la intención de este programa es hablar en un lenguaje ciudadano, sin tantos tecnicismos, porque obviamente, como por ahí vulgarmente se dice, a veces los que somos licenciados en derecho o abogados hablamos el famoso abogañol, ¿no? Que es un lenguaje a veces incomprensible, y vamos a tratar de abordar este tema que en lo personal lo considero sumamente interesante y que genera una problemática social para muchas personas que en diferentes momentos de la vida hacen diferentes tipos de actos jurídicos. Voy a enunciar algunos y luego me meto al tema central, ¿no? ¿Cuántas veces no nosotros hemos comprado inmuebles en contratos privados, a veces realizados sobre la mesa, o como dijiste hace ratito, banqueteros, ¿no? ¿Cuántas ocasiones no nuestros padres o diversas personas nos donan inmuebles? ¿Cuántas ocasiones no de pronto con alguna persona de confianza o en algún negocio permutamos, es decir, intercambiamos también inmuebles? Muchas ocasiones derivado de herencias, como le llaman, que son las sucesiones. ¿Cuántas ocasiones nos adjudicamos inmuebles por virtud del fallecimiento de nuestros ascendientes y demás? ¿Cuántas ocasiones de pronto estamos en un negocio y pues tú eres propietario de un inmueble con un valor determinado y no tienes el dinero para construir, pero sí una persona que se dedica a ello y tú lo aportas a la sociedad para finalmente llevar a cabo la construcción de una torre, por ejemplo? ¿Cuántas ocasiones no establecemos regímenes de ¿Cuántas ocasiones no establecemos regímenes de condominio, ¿no? En condominios horizontales, verticales y demás. Bueno, ¿cuántas ocasiones de pronto nos deben dinero y ahora sí que nos tenían que regresar dinero y nos pagan con inmuebles? Ok, todo esto que les estoy hablando es una problemática social que todo el tiempo nos estamos enfrentando. Y muchas ocasiones en los tribunales la gente llega, o incluso con los abogados, llega con muchas dudas. En lo personal, todo esto tiene que ver con inmuebles y me voy a referir específicamente a los contratos de compraventa de inmuebles, en los cuales dice la ley que la compraventa es un contrato por virtud del cual una persona llamada vendedor le transmite la propiedad a otra llamada comprador. ¿A cambio de qué? De un precio cierto y determinado. Así las cosas, hay una creencia muy, muy latente que se considera que uno es propietario del inmueble que compra hasta que tiene la escritura. Y esto es incorrecto. La ley también dice que la compra-venta, por regla general, es perfecta y exigible entre las partes, entre el que vende y el que compra, cuando se fija precio y cosa, aun cuando el primero no se entregue ni el segundo satisfaga. ¿Qué quiere decir todo este juego de palabras? Si yo con Claudia Manuela en este momento celebro un contrato por escrito en un papel, ahorita con una pluma aquí, sobre su inmueble y fijamos un precio, voy a decir un absurdo, 1,000,000 pesos, ese contrato ya es perfecto y exigible entre nosotros porque ya fijamos la cosa y el precio, aun cuando usted no me haya entregado todavía el inmueble y cuando yo no le haya otorgado el precio. Eso es lo primero. Entonces
está hecho a mano, es correcto. A mano
está bien, sea, fijamos precio y sí, cosa, sí, sí. Es un acto perfecto, jurídico, ajá, válido entre las partes, usted y yo. ¿Sí? Aun cuando todavía no se lo pago y no se lo entrego. Es decir, usted o yo tenemos ya un derecho que la ley nos otorga para ir a reclamar ante un tribunal, oye, págame el precio o entrégame el inmueble. Claro, ¿sale? Okay, eso es, pero espero que quede claro. Ok, vamos a pensar que también yo ya le pagué la totalidad del precio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así las cosas. ¿Quién no ha cumplido? Usted entregándome el inmueble. Insisto, todo esto es en sentido figurado. O viceversa, usted me entrega el inmueble y yo no he pagado la totalidad del precio. Entonces, la persona que sí cumple con lo que le corresponde, tiene una acción para los efectos de acudir ante tribunales, ante la renuencia del que no cumple, ya sea entrégame el inmueble o entrégame el dinero, depende de la posición en la cual te encuentres, mediante una acción jurídica que se llama, una pretensión, como le quieren llamar, que se llama acción pro forma o de otorgamiento de escritura. Esta acción pro forma o de otorgamiento de escritura es aquella que la ley establece para aquella persona que haya cumplido con sus obligaciones, puede exigir a la otra llevar a cabo la formalización. ¿Cuál es la formalización? Que dice la ley que cuando se trate de inmuebles, en todos los supuestos que acabo de mencionar, donación, adjudicación, compra, venta, aportación o cualquier otro de los que acabo de mencionar, cuando se transmite un inmueble, la ley establece que ese se tiene que formalizar en una escritura ante un notario público. ¿Para qué efectos? Para que todo el mundo sepa que el trato hecho o el negocio realizado entre usted y yo, no solamente ya es entre usted y yo, es a la vista de todos, para que haya una seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario a través de la inscripción que se lleva a cabo en un registro público que se llama el Registro Público de la Propiedad. Sintetizando esto, los inmuebles, la compraventa de inmuebles es perfecta, válida y exigible entre las partes, aun cuando se haya hecho en contratos privados, en pluma y papel ahí, cuando se fija precio y cosa, ¿cierto? Y este tema genera una obligación entre quien compra y quien vende. Dame mi inmueble o exige el dinero. Para que ese acto jurídico no solamente sea entre el comprador y el vendedor, sino frente a todo el público y para dotar seguridad jurídica y evitar después que una persona ande vendiendo el mismo inmueble 1, 2, 3, 4, 5 veces, la ley dice que vayas con un notario para los efectos de que se inscriban en el registro, y es como poner un sticker en la frente o poner un gran letrero en la fachada, por decirlo de alguna manera, donde todo el mundo sabe que ese inmueble ya es tuyo. Y esto dota a la sociedad en general de seguridad y certeza jurídica, evitando fraudes, porque en muchas ocasiones a nadie le impide que un Vival de pronto pueda llegar a vender muchas veces las cosas.
Que se ha dado, ¿verdad?
Muchas ocasiones nosotros de pronto tenemos eso. Pero eso no pasa cuando ya el inmueble se formaliza, se lleva a cabo un contrato privado, luego vas en escritura pública, obviamente pues habrá que pagar las contribuciones que el notario tiene la obligación de retener y todo lo que se genera a favor del Estado, los famosos impuestos, y la inscripción al registro público dice, en pocas palabras, ese inmueble no solamente sabemos el que vendió y el que lo compró, que es propiedad del que lo adquirió, sino frente a toda la sociedad, y eso dota de certeza jurídica para que ese mismo inmueble no se transmita una y otra y otra y otra ocasión, como antes del año 2001 sí pasaba en Jalisco. Uh-huh. Ese es el tema central el día de hoy.
Ajá. ¿Cuáles son los nos? ¿Cuáles son los nos de este tipo de contratos? ¿Qué es lo que no se debe de hacer o no se debe permitir?
Miren, normalmente yo, tu servidor, tengo la fortuna de acudir a Cámara de Comercio a un diplomado de Derecho Inmobiliario cuando van los agentes inmobiliarios, y mejor les digo cuáles son las áreas de oportunidad para efectos de que tengamos nosotros certeza. Primero me voy a poner del lado del que compra, ¿sí? Y luego me voy a poner del lado del que vende. Para los efectos de la persona que compra, ¿sí? Lo más importante es que, a ver, como siempre, ¿no? No es bueno automedicarse, como tampoco es bueno es autolegalizarse. Acudan con un experto, con un abogado experto, esos abogados que por su calidad profesional y fama pública puedan darles buenos consejos. Pero bueno, en muchas ocasiones, por las relaciones sociales, las confianzas y demás, muchas veces no se ocurre. Lo primero que se tiene que realizar es, por parte del comprador, demostrar o evidenciar que quien le está vendiendo sí es el verdadero propietario. ¿Cómo lo hacen? Obviamente, pues oye, me estás vendiendo la casa del 777 de la Avenida México. Ok, uh-huh. Tráeme la escritura pública de que tú eres el titular de ese inmueble o esa finca. Eso es lo primero que tienes que realizar. Uh-huh. Dos, que el contrato sea revisado por parte de un experto para que existan obligaciones recíprocas de las partes, ¿no? Oye, ¿cuánto me vas a pagar? ¿De qué manera me vas a pagar? ¿En qué fecha me vas a pagar? ¿En qué domicilio me vas a pagar? ¿Cómo vas a llevar a cabo la transacción? Y hoy en día hay muchas cosas importantes, insisto, no quiero entrar en un tecnicismo jurídico, de leyes antilavado y una serie de circunstancias. Pero para el comprador, eso es lo más importante que se tiene que evitar hacer para efectos de que tenga certeza. Ahora, para el vendedor, ¿sí? Yo siempre les digo a los agentes inmobiliarios que obviamente el que vende tiene que advertir una cosa, que el dinero no provenga de operaciones de procedencia ilícita. Hoy las famosas leyes antilavado prohíben que se reciba determinada cantidad de dinero en efectivo, y las operaciones tienen que ser bancarizadas, porque si no, puedes tener el riesgo de que obviamente las autoridades correspondientes puedan vislumbrar esa operación como ilícita o indebida. Ok, pero también para el vendedor yo le sugiero que establezcan una cosa que se llama cláusula de reserva de dominio. Déjate explico qué pasa. La propiedad como figura jurídica, ¿sí? La propiedad de un celular, la propiedad de un inmueble, de un vehículo, lo que sea, se compone de tres cosas. De un dominio, de un goce y un disfrute. ¿Qué se quiere decir esto? Que se segrega, ¿sí? La cláusula de reserva de dominio, cuando eres vendedor, es padrísima, porque yo te digo, Claudia Manuela, te vendo este inmueble con cláusula de reserva de dominio de mi persona, que yo soy tu vendedor. Entonces yo nomás te transmito la facultad de poder estar dentro del inmueble, de usar y disfrutar, pero hasta que tú, Claudia Manuela, me pagues, o tú, comprador, me pagues la totalidad de lo que pactamos en la operación, es cuando podré liberarlo. Así las cosas, esta cláusula genera certeza jurídica, genera muchísima seguridad para el vendedor y puede generar también que en caso de incumplimiento no se lleve a cabo la famosa enajenación y se pueda considerar que el acto que la persona que está ahí se le considere un arrendatario. Es decir, oye, como no me pagaste lo que prometiste pagarme, puedo ir con un juez a decirle, regrésame mi cosa, y todo el tiempo que lo usaste me pagarás una renta. ¿Por qué? Porque esa cláusula de reserva de dominio es fundamental y yo la sugiero para todos. Ok, ahora bien, y me voy para atrás otra vez. Los contratos de papel, así, jurídicamente hablando, un documento no es un papel. Jurídicamente hablando, y voy a ser muy extremo en esto, es cualquier documento que exprese ideas, voluntades de las partes que lo realizan. Voy a llegar a absurdos, ¿no? Oye, en una servilleta, sí, sí se puede. Oye,
sí se puede.
Sí,
¿no?
Claro, sí, sí. Oye, lo vamos a labrar ahí en el voy a decir una tontería, pero es cierto. Es que el documento expresa ideas, no quiere decir el papel físico como todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Uh-huh. Documento no es sinónimo de papel. Un documento es un acto jurídico por el cual se externa, se manifiesta la voluntad y se conforma. Voluntad más voluntad, consentimiento, ¿sí? Voy a decir un absurdo, ¿eh? Uh-huh. Pero es válido. Si ahorita llegamos con un marcador de esos permanentes y en el cofre del carro llevamos a cabo un contrato de compra-venta con relación a tus lindos zapatos que hoy traes o a tu inmueble o a lo que sea, ¿es válido? Sí, es un documento, aunque no sea papel. Esa es la realidad en el derecho, ¿sí? Uh-huh. Ok, pero la sociedad en general sabemos o lo tomamos como si fuera un documento, un papel. Ok, si en este papelito nosotros fijamos que Claudia Manuela me vendes el inmueble en tal valor, el inmueble determinado de tal, ¿no? Con la descripción y demás, y fijamos precio y cosas, sí, y yo te pago, yo ya soy propietario del inmueble, y hay que desterrar la creencia que solamente la escritura es lo único que está el título de propiedad. No, es el acto jurídico, puede ser verbal, puede ser escrito, es el acto jurídico que en el cual me transmites la propiedad, ¿sí? Y la solemnidad de la escritura es para que un notario lo pueda llevar a cabo. Bueno, ahora sí que en ese documento llamado escritura y mandemos a inscribirlo en el registro público para que todo el mundo sepa que quien haya adquirido el inmueble es el titular de ese y evitar fraudes en perjuicio de personas, como muchas ocasiones pasa, que hay vivales que se aprovechan, que venden el inmueble. Voy a decirte una tontería, ¿no? El lunes a una persona, el martes a la persona 2, el miércoles a la persona 3, y así generando una serie de fraudes o perjuicios.
Es como lo que pasó, recordé ahorita un evento que pasó hace un mes o menos, de una persona que por redes sociales estaba rentando una casa y la rentó como a 20. Uh-huh. Les pedí algún anticipo y llegaron 20 o más personas a ese lugar un día en la mañana y vieron que era un fraude.
Sí. Eso también se puede registrar, inscribir en el registro público de la propiedad y precisamente cambia el ejemplo, nada más en lugar de decir renta, a una venta, ¿sí? Uh-huh. El día lunes te vendo a uno, a otro, ok. Pero vamos a pensar que aquí todo el mundo es honorable y en efecto, por la razón que sea, el comprador adquiere, paga la totalidad del precio y el vendedor es renuente para los efectos de llevar a cabo, de ir al notario a formalizar la escritura pública y que haya total certeza jurídica sobre la operación y que ahora sí que ante nosotros dos, entre las partes que signaron el contrato y frente a toda la sociedad en general, se conozca esa compraventa con todo lo que ello implica. Ok. Si eso no pasa, si hay una renuencia, entonces ahora sí tú puedes ir con un abogado y el abogado presentará una demanda ejerciendo la acción pro forma. Y se tiene o acción pro forma o de otorgamiento de escritura. Esta acción pro forma o de otorgamiento de escritura hay que acreditar unos elementos que son tres. La existencia de un contrato de compra-venta con un objeto lícito, ¿sí? Es decir, que esté en el comercio, que no sea en contravención de la ley. Ejemplo, pues yo no te puedo vender la Minerva, ni edificios públicos, ni nada por el estilo.
Claro, claro.
Dos, que exista el cumplimiento de las obligaciones de que atañen a la persona que va a exigir. A ver, pues ahora sí, como dicen, no vengas a exigir lo que tú no has dado, ¿no? Como en el matrimonio. Oye, ¿cuánto me lo vendiste? $1,000,000. Ah, pues nada más te pagué 100. Y por tanto quiero que ya me escritures. No, Eso se llama jurídicamente hablando pacto comisorio. Esto es el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. Entonces, la persona tiene que demostrar primero que existe un contrato con un objeto lícito, que se haya materializado el consentimiento, que es la voluntad de uno más la voluntad de otro, y que haya el cumplimiento de las obligaciones que le tocan o le hayan correspondido a quien está exigiendo el cumplimiento, sea comprador o vendedor. ¿Sale? Uh-huh. Que exista una renuencia injustificada, y esto es importante, porque injustificada, porque si tú y yo no fijamos un plazo para ello, es decir, mi escritura es el día primero de febrero del 2026, pues obviamente yo no tendré yo no estoy injustificadamente incumpliendo, ¿sí? Y tres, que exista legitimación, es decir, la facultad de la persona que vende de poder llevar a cabo esta venta. ¿Por qué razón? Por ahí en el año 2001, cuando se reformó la ley en Jalisco, un diputado, José León Valle, en la exposición del motivos que hicieron en esa reforma, decía, esto es para evitar el abuso de, así dice textualmente, vivales que sorprendan a la sociedad. Esto es, a grosso modo, la acción de otorgamiento de escritura o proforma que la ley le otorga a la ciudadanía en general para los efectos de cuando se transmitan inmuebles por compraventa, por donación, adjudicación y todos los ejemplos que pusimos, puedan obligar a quien les vendió para que les otorgue su escritura, dándole certeza jurídica en esto. Si no lo hace, el juez podrá realizarlo en sustitución de la parte renuente o que incumple.
Bien, abogado, nos permite hacer una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Le recuerdo que estamos con el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, y estamos hablando acerca del otorgamiento de escritura que se da cuando las personas, la acción de otorgamiento de escritura, que se da cuando las personas venden inmuebles por regla general mediante contratos privados y después necesitan formalizarlos en escritura pública. También ya estamos recibiendo sus dudas, opiniones acerca de diferentes temáticas en cuanto a la ley se refiere. Vamos a la pausa, si nos permite, y regresamos de inmediato. Regresamos con la ley en la mano. Le recuerdo que estamos con el licenciado. Aquí tengo.
Norberto Villanueva.
Norberto, perdóname.
Norberto
usted.
Villanueva, no pasa nada.
Norberto Villanueva Leal. Él nos está hablando acerca de cómo traspasar un contrato privado, cómo hacerlo ya a una.
Escritura pública.
A una escritura pública. Si usted hizo una compraventa de algún inmueble en algún papel, en algún. Inclusive a mano. ¿Cómo traspasarlo ya como escritura pública para que tenga todas las ventajas de la legalidad, verdad? En el servicio público, y si gusta, vamos, abogado, con las llamadas del público. Si gusta, han llegado ya varios reportes de usted, algunas dudas, opiniones acerca del tema y otros temas. Federico Díaz dice, para las personas que necesitan el certificado de libertad de gravamen, sean dueños de casa o terreno y sean mayores de 60 años, jubilados, pensionados, ¿dicho certificado sería gratuito? ¿Será gratuito,
no,
abogado?
Tengo entendido que la ley de ingresos otorga ciertos beneficios. En este momento no sé si las del registro público o de la propiedad lo tienen contemplado. Lo reviso y con muchísimo gusto mando la respuesta. Si me permites, aquí tengo una super pregunta que hace Alicia González Romero.
Sí, si vamos por orden.
Perfecto.
A ver, dice Marta Pulido, tenemos una casa en Loma Dorada y ya tiene tengo 9 años rentándola a la misma persona. ¿Es cierto que a los 10 años el inquilino se puede quedar con ella?
No, es falso. A ver, esta es una mala creencia que desgraciadamente la gente considera. No. La figura de la usucapión o prescripción positiva es cuando en efecto tienes 5 o 10 años poseyendo a título de dueño. Usted no es dueña, usted es arrendataria. Y eso es una posesión derivada. Muchísima gente piensa, es que tengo ya rentando un inmueble 10 años y por consecuencia ya tengo derecho que la ley me otorga para adueñarme del mismo. No, eso es una falacia, es totalmente falso. La persona que la arrenda tiene el derecho para solicitarle eso. ¿Por qué? Porque, insisto, usted posee derivadamente. Esto es a través de un contrato de arrendamiento.
Perfecto, dice, buenas tardes, mi nombre es Juan Cundapi. Adquirí una casa, ya la saldé, hice el convenio con Alejandro, le di dinero, pero falleció. Entonces la viuda, le di más dinero, se lo dice, pero no ha hecho el juicio sucesorio. Le ha dado larga y por lo tanto no ha podido hacer mi escritura. ¿Qué necesito hacer?
Primero, acudir con un abogado. Segundo, saber que usted es un acreedor de la persona que ya falleció y que usted como acreedor tiene la facultad de denunciar y abrir la sucesión para que se designe un representante legal de la persona que falleció y a ella, a través del juicio de otorgamiento de escritura, exigirle que ese contrato de compraventa que usted formalizó en privado y del respecto del cual ya cumplió con sus obligaciones, se le pueda expedir la escritura pública correspondiente. Y si la persona representante de la sucesión, de la persona que ya falleció, le decimos el de cuyus, no lo realiza, el juez lo hará en sustitución de la misma.
Perfecto. Dice Alicia González Romero, ¿puedo acreditar la propiedad de un terreno sin escrituras? Tengo un contrato de compraventa y los recibos del predial de hace 10 años. El predial está a nombre del anterior propietario. Yo ya tengo con el terreno 10 años.
Mire, sí, como les decía hace ratito, la compraventa es perfecta y exigible entre las partes cuando se fija precio y cosa. Usted dice que ya tiene un contrato de compraventa, ese contrato ya es perfecto y exigible. Si usted ya cumplió con las obligaciones que le corresponden, tiene el derecho para acudir al juzgado a través de un abogado para ejercer esta acción que le estoy hablando. En la inteligencia de que si le falta por ahí de cumplir ciertos pagos, etcétera, no sé, le falta el 10%, usted puede consignarlo ante el propio juzgado para efecto de decir, yo ya cumplí con todo lo que me corresponde, ahora te exijo a ti darme la escritura. Ojo también, una creencia equívoca de las personas es que quienes aparecen en el catastro es el titular o es el dueño del inmueble. No. Quien aparece en catastro es la persona que es titular de pagar las contribuciones, es decir, los impuestos. Uh-huh. El catastro no tiene efectos de propiedad, son efectos fiscales. Yo puedo ir mañana, cambiar el nombre de la persona que va a pagar los impuestos en lugar de mi madre, que sea yo, por así decirlo. Uh-huh. Esto no me hace propietario, me hace titular de las obligaciones fiscales al municipio, ¿sí? Pero bueno, por regla general, también es cierto que quien es dueño de un inmueble aparece como tal en el registro y también en el catastro y hace una presunción de ello. Pero bueno, quítense de esa mala creencia que se tiene. Bien. Ahora, y por último, respondiendo precisamente a la de Alicia González. Alicia, usted ya tiene 10 años en el inmueble, ¿sí? Ahora sí, al inversa de la otra radio escucha, como propietaria a título de dueño. Ahí la ley le da dos acciones. La que estamos hablando de otorgamiento de escritura, o bien, dice el Poder Judicial Federal, la de usucapio. Ahora sí, quien haya poseído bienes inmuebles por un tiempo determinado que marca la ley a título de dueño, puede ejercer la famosa usucapión. Le recomiendo que vaya con un abogado para esos efectos.
Perfecto. María Suárez dice, si una casa es muy vieja, que tiene 60 años, que se compró el terreno hace como 60 años, está dada de alta en el registro público de la propiedad al pagar el predial. No entiendo cuál es la pregunta.
Son cosas diferenciadas, sí, insisto, okay. El registro público de la propiedad es lo que dota de seguridad jurídica y dice al público quién es propietario de qué cosa, mientras que el catastro y el impuesto predial son el pago de contribuciones y segregación administrativa municipal.
Dice Luis Fernando, dice, mi abuela política me dejó la sección de un terreno, no fue ante un notario, pero yo tengo la posición, será la cesión, ¿verdad?, de un terreno de toda la vida. ¿Qué tipo de juicio tengo que hacer? Mi abuela ya murió.
De igual manera, si la abuelita era la titular y contaba con la legitimación legal suficiente y no existen otras personas que tengan derechos de preferencia, le llamamos derecho al tanto, etcétera, etcétera, usted puede ir con un abogado para efectos de que se abra la sucesión y el representante de la sucesión, que en este caso es la abuelita, se llama albacea, le otorgue la escritura siempre y cuando cumpla las condiciones de ley. Eso es lo que tendría que hacer.
Perfecto. Javier Valentín, debemos mucho de refrendo y multas. ¿Dónde puedo hacer un convenio de pago? Bueno, eso es allá en la recaudadora, nos imaginamos
sí, es un
que
tema,
ahí...
un tema vehicular fuera de este contexto.
Sí, Carlos Telles dice, taxista, quedaron de enviar un correo para el canje de placas, nunca lo envían, y para hacer cita en la recaudadora cero ya no hay cita. ¿Qué pasará si no podemos hacer el cambio? La autoridad está rebasada.
No lo sé, ahora sí que también está fuera. Escapa de este tema.
A ver, dice... Aquí tenemos otra, licenciado, por favor me informa qué se debe hacer. Le renté a una persona mi departamento, firmamos contratos aval inquilino, propietario renta adelantada más depósito. Entregué el departamento el día 5 de este mes, me pide el inquilino que su esposa, que su esposa la despidieron del trabajo y me pide cancelar el arrendamiento. ¿Qué se debe hacer en este caso? El contrato se firmó por un año, le agradezco su atención.
Doña Silvia, usted está en una situación en una situación diferenciada. La ley dice que el plazo para los efectos del arrendamiento es forzoso para quien renta y opcional para quien para el inquilino. En este caso, si hay una circunstancia como esta que alude el señor, que sufrió un despido en el trabajo de su esposa y la fuente de ingresos obviamente disminuyó, él tiene la facultad de derecho para entregar el inmueble antes del plazo pactado.
Perfecto, dice Anónimo, fui víctima de fraude por 3 personas que dicen ser del bufete jurídico. Me robaron 400 o 930 mil pesos, vendieron un terreno y nunca me lo entregaron. Tienen denuncia en la fiscalía. Da el nombre de los imputados. Dice, cuídense de ellos, ¿qué hacer? Pues sigue el juicio, ¿verdad?
Sí, y contratar a un abogado en materia penal, que es el que yo creo que le pudiera ayudar si considera que hubo un fraude en su perjuicio.
Gloria Gutiérrez, ¿es verdad que una mujer que se divorció le puede exigir a su ex la cesantía? Bueno, está fuera.
También fuera de contexto. Sí, la verdad, a ver, aquí hay una muy interesante, Gaby Contreras, que dice, se puede vender un departamento que estaba solo y ocurrió un homicidio ahí, se puso la denuncia penal, pero aún no resolución, la compradora le podrá dar seguimiento al caso por medio de una carta a poder. Miren, hay una cosa que ocurre en muchas ocasiones, cuando ocurre un delito, el Ministerio Público tiene facultades de asegurar para ver el tema ahí de lo que ocurrió por todos los acontecimientos de que del delito rodea, ¿no? Pero eso no quiere decir que el inmueble esté totalmente congelado ni nada. Simplemente es un aseguramiento que dura un tiempo en lo que el proceso penal se resuelve, pero básicamente yo puedo comprarlo y demás por parte de su propietario.
Perfecto. Dice el presidente del condominio, otra pregunta. Dice el presidente del condominio ya tiene 10 años en el cargo, ha aumentado las cuotas de mantenimiento de forma unilateral e ilegal sin haber convocado a asamblea ordinaria. Quiero consignar el pago anual correspondiente al 2025 por la cantidad que se estableció en la asamblea donde fue elegido y que está protocolizada, registrada. ¿Todavía estoy a tiempo para consignar el pago?
Sí, mire, aquí también escapa un poquito del tema, pero les contesto yo con muchísimo gusto. En efecto, usted se convierte en un deudor de las cuotas condominales y las cuotas condominales se rigen con base en lo que la asamblea determine. Si el administrador de moto propio, es decir, unilateralmente las quiere aumentar, pues este aumento es ilegal. ¿Qué es lo que puede hacer cualquier deudor de cualquier obligación? Ir ante un juzgado, consignar y que el juez le informara a quien se le deben entregar esa circunstancia. Y así podrá el juez emitir una resolución liberando a quien debe de la obligación.
Muy bien, dice, buenas tardes, licenciado, soy la señora González. Hace casi 5 años firmamos un contrato de compraventa con una constructora para un departamento. Nos facturaron el departamento por el valor total desde un inicio y luego también nos iban facturando cada pago que hicimos. Según el contrato deben entregarnos hace casi 3 años, pero no han terminado la torre. Ahora el dueño de la constructora quiere que los que no pagamos de contado escrituremos, dice que ya se escriture, que la escrituración ya se va a terminar, ¿sabes qué dice? Que ya se escriture va a terminarlo, que ya que se escriture va a terminar el departamento. A ver, ahí estos edificios, ¿no?, que están ahorita muy en boga, estos tipos de contratos, abogados.
Y se da muchísimo este fenómeno. Okay. La señora González, creo que es la persona que preguntó. Mire, señora González, usted tiene de dos caminos. El primero es exigir el cumplimiento del contrato. Esto es, si usted ya cumplió con todo el dinero que debía de entregar y el constructor lo recibió y usted tiene los documentos que amparan ese pago, puede acudir ante un juez por conducto de un abogado para que lo obliguen al constructor a generar el cabo de la escrituración. De lo contrario, puede hacer a lo inversa, esto es solicitar la rescisión. ¿Qué es rescindir? Dejar sin efectos jurídicos lo que acordamos, me das mi dinero, ten tu inmueble, que por cierto no me has entregado, dame mi dinero con los intereses legales y demás. Estos aumentos unilaterales por parte de los constructores en ocasiones es porque no les alcanza el fondeo, no les alcanza el dinero.
Es cuestión de presupuesto.
Y la verdad de las cosas es que a veces abusan de la parte débil de la contratación, que en este caso siempre es aquella persona que es el comprador, bueno, mayormente posible. Entonces yo sí le sugiero eso, un abogado, y tiene los dos caminos, exigir el cumplimiento o bien la rescisión.
Dice, buenas tardes al juez Norberto Villanueva Leal, muchas gracias por sus orientaciones jurídicas. Mi pregunta es, ¿qué puede pasar en un juicio sucesorio intestamentario? Se llegó hasta la etapa de reparto, pero los demás coherederos no quieren aportar ni un peso para pagar los impuestos y el predial, que ya suma una cantidad bastante elevada. Yo fungí como albacea, pero no tengo todo el dinero que se necesita para concluir el juicio. ¿Qué recomienda el señor juez hacer ante esta situación? Saludos y bendiciones al señor juez. Profesor Gómez.
Muchas gracias, profesor. Gracias por las bendiciones y deferencia. Mire, como albacea también, el albacea puede enajenar bienes de la herencia para sufragar los gastos que correspondan. O si usted lo realiza, y entiendo que aquí dice que no tiene lo suficiente, después puede repetir, es decir, puede pagarlo usted y luego repetir o cobrárselos a las partes con la porción que les corresponde. Puede ver cualquiera de esas dos fórmulas. En efecto, como bien lo dice, si es un inmueble y digamos o son tres inmuebles y tenemos que subdividirlos o lo que sea, pues sí hay gastos, ¿no? Los honorarios del notario, el costo de la escritura, los impuestos, el impuesto de transmisión patrimonial, etcétera. Pero bueno, podrían ajenar alguno de los bienes de la propia herencia para sufragar otros.
Ah, buena idea.
Por así decirlo, hay un carro, bueno, pues vendo el carro con autorización del juez, con ese dinero llevo a cabo la formalización. Oye, fueron 30,000 pesos, por decir algo. Bueno, tú me debes 10, tú me debes 10 y mis 10. Entonces, ahí ya no te entrego esos 10 de la venta del carro.
O sea, va ante el juez y le dice, ¿sabes qué? Tengo que vender, me autoriza y lo autoriza el juez.
Claro.
Ah, ok.
Eso se puede hacer.
Perfecto. Dice Jesús Hernández, yo quiero comprar una casa, pero el dueño ya falleció. Las personas que viven ahí no tienen información de nada. Fui al registro público de la propiedad y me dijeron que esa casa ya no tiene registro. ¿Qué hago? Debe ser una casa abandonada, yo creo, ¿no? ¿O qué?
No, es muy, muy, muy difícil que una casa ya no tenga registro. Uh-huh. Hay una cosita que se llama folio real, que es, hagan de cuenta que es el CURP de las casas, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y entonces, pues bueno, sí, pues yo me muero, pero eso no quiere decir que ya deje de tener CURP. Uh-huh. La persona que falleció, pues falleció, sí, pero eso no quiere decir que la casa deje de tener un folio real.
Entonces, ¿qué pasa?
Yo creo que tendría que ir a ver verdaderamente el origen de esa casa. Puede ser un origen agrario u otra especie. Por excepción, si hay algunas casas que no están, le llaman matriculadas, y se puede hacer un procedimiento judicial para matricularlas a través de un abogado. Es una diligencia, así se llama, de inmatriculación, en la cual se recomienda ciertos documentos. Pero aquí, por seguridad jurídica, si eso llega a pasar, pues yo le sugiero que no la compre, porque en este momento la situación del inmueble, que excepcionalmente no tenga CURP, entre comillas, es decir, folio real, es atípico.
Tiene un origen dudoso, ¿no?
Puede llegar a ser, pero eso que no aparezca en el registro
sí,
es por,
bueno,
por
hay
excepción.
Algo dudoso ahí, ¿no?
Así es. Entonces les sugiero que vayan y que investiguen los antecedentes bien de esa propiedad.
Perfecto, dice Luis Fernando, aclaración, mi abuela era política, no de sangre. ¿Qué tipo de juicio tengo que hacer, el de usucapio o ley pro forma?
¿Me repite mi abuela?
Sí, creo que habló hace rato para decirle que...
Su abuela era política, sí, tenía una abuela política.
Sí.
¿El de usucapio o ley pro forma? Pues depende del documento que tengas. Hace rato me dijiste que tenías una cesión, entiendo, que la abuela política ya te había dado, insisto. Si la abuela política te la otorgó y ella era dueña de la casa y tú tienes el documento que acredite esa transmisión de la propiedad, pues puedes ir a cualquiera de los dos. Insisto, la ley te otorga el derecho. Hay que ver cómo está, ¿sí? Si de plano la titularidad en el registro público no corresponde con tu abuela, pero tú ya tienes más de 10 años, a título de dueño, ahí te vas al usucapión. Pero por el contrario, si tienes todas las facultades para acreditar existencia de contrato, que la abuela era la legítima propietaria, que tú cumples con las obligaciones y que hay una renuencia injustificada por el representante de la abuelita que ya se nos adelantó, quizás sea más fácil la acción pro forma. Esto es una dualidad, como la pregunta anterior, que se puede hacer para efecto de titularse los inmuebles.
Perfecto. También nos habla Gaby Contreras, que es la persona que hablaba del departamento donde se cometió un homicidio. Dice que el departamento tiene sellos, por lo tanto el comprador no lo puede ver ni tampoco puede hacer uso de él. ¿O qué se puede hacer? ¿Tiene sellos todavía de la fiscalía?
Ir con un abogado penalista para efectos de que vaya e insten ante el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene cierto tiempo para llevar a cabo las investigaciones. Esto no puede ser eterno ni perpetuo, ¿sí? Y pueden en su momento ordenar el levantamiento del famoso aseguramiento, pero insisto, esto es materia penal, no es lo mío, pero pueden hacerlo. Otra cosa que tienen que saber las de la gente, la propiedad es perpetua. ¿A qué se refiere? A que si hoy Claudia Manuela me vende un inmueble, ¿sí? Y yo pago el precio y demás, pero Claudia Manuela nunca me lo escrituró, y desgraciadamente la persona que me vende falleció, por decirlo de alguna manera, pues, oye, ¿cuándo perdí la propiedad? Pues nunca. Oye, que a los 10 años la pierdo. No, yo tengo el derecho de acudir a que me otorguen mis escrituras en un año, 5 años, 20 años, 50 años. Incluso si yo fallezco, pueden ser mis representantes legales, es decir, mis herederos, como dicen coloquialmente, que a quienes se les transmite ese derecho, porque mientras no se transmita la propiedad a terceros por cualquier mecanismo legal, yo tengo la facultad, se llama erga omnes ese derecho, es decir, es un derecho perpetuo. ¿De qué? De que yo pueda titularme ese inmueble. Yo o mis herederos, si en caso de mi fallecimiento.
Perfecto, tenemos aquí, dice, excelente programa, contexto, mi suegro arregló un terreno por juicio de su usucapión y ya tiene sentencia y lo está inscribiendo en el registro público de la propiedad en Chalco, Estado de México. Preguntas, amistades de mi suegro le dicen que ya no es necesario que haga escritura ya que una vez inscrito en el registro, este avala que mi suegro es el dueño y que si mi suegro vende el terreno, el nuevo comprador hace la escritura.
Sí, entonces qué buenos vecinos tiene y yo creo que son abogados, tienen toda la razón. Miren, en la ley dice, aquí en Jalisco, y creo que es lo mismo en Estado de México, porque los códigos civiles son muy similares, que cuando alguien posee a título de dueño, insisto, otra vez, los arrendatarios no se pueden quedar con los inmuebles, hay que sacarnos eso de la cabecita como la varita de Harry Potter, quitarnos esas malas ideas. Cuando alguien a título de dueño posee los inmuebles durante determinado tiempo de buena o mala fe, si la ley les da el derecho que se llama usucapión, usucapir o prescripción positiva. La ley establece que la sentencia que dicte un juez previo a agotar una serie de requisitos legales como testimonios, como una serie de cuestiones, la sentencia es el título de propiedad y esa se inscribe. Es decir, no es necesario protocolizarla en muchos de los casos, ¿sí? Es decir, vaciarla en una escritura. Sí, y entonces, ahí te ahorras la escritura. Ahora, si esa persona luego lo va a vender, bueno, pues entonces el comprador, el nuevo comprador, después del que promovió la usucapión, es el que puede, el que debe de pagar la escrituración.
Entonces es cierto, o sea, lo dijeron, ¿sí?, la verdad.
Sí, la sentencia es el título de propiedad y esa es la que se inscribe en el registro público sin necesidad de escritura, porque así lo dice el Código Civil.
Perfecto, dice, buenas tardes, anónimo, soy anónimo, por favor, aquí me manda su nombre. Dice, mi mamá dejó testamento y nombró albacea a mi hermano mayor. Él acaba de fallecer. ¿Qué se hace en este caso?
El hermano acaba de fallecer.
Sí, y él era el albacea.
No le puedo contestar con claridad porque depende de una serie de factores que aquí no nos expone, ¿sí? El testamento es la disposición testamentaria de los bienes y derechos para después de la muerte. Uh-huh. Obviamente, el requisito para los efectos de que esa persona que se constituye heredero o legatario de los bienes que se dejan en el testamento tiene que aceptar la herencia. No sé si la aceptó o no la aceptó, porque aquí no lo dice. Y ahí, si la aceptó, esa herencia pasa a los descendientes de quien se instituyó como heredero. Si no se aceptó, entonces hagan de cuenta que el testamento deja, el juicio deja de ser testamentario y pasa a ser intestamentario. Pero no tengo muchos elementos para decirles con super claridad esto. Si por ahí nos puede profundizar, más tarde le contesto.
Perfecto, dice, una pregunta, cuando se compra un terreno y se realiza en escritura y no la quieren registrar en el registro público y se están pagando los prediales y pasan los años, ¿no hay quien ordene que se registre?
Sí, por supuesto, un juez.
¿Un juez? ¿Cómo le hace el señor López?
Hay una acción específica para los efectos de llevar a cabo. Este es el tema de la... Bueno, hay que ver también la causa del no registro. Puede ser porque, insisto, por regla general, todos los inmuebles tienen un folio real. Pero si no existe para inscribirlo, puede el juez ordenar que se abra uno. Ahora, muchas ocasiones no se registra porque a lo mejor la escritura tiene un defecto, a lo mejor no hay concordancia con la persona que funge como vendedor, con quien es titular, y el registro tiene esa obligación. Entonces, o sea, hay que ir con abogados, insisto, no estoy evadiendo las preguntas, simplemente le estoy dando una gama de posibilidades que se pueden de realizar, por el cual el registro no acepta esa inscripción, pero por regla general es un juez, si se cumplen los requisitos legales para ello, el que le ordena a la institución registral que se lleve a cabo la inscripción.
Perfecto. Abogado, nos vamos. Licenciado Norberto Villanueva Leal, es juez octavo civil. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, este día, con este tema tan interesante acerca de la escrituración, esta acción de otorgamiento de escritura que se da cuando las personas venden inmuebles por regla general mediante contratos privados y después necesitan formalizarlos en escritura pública. Abogado Norberto Villanueva Leal, muchas gracias. ¿Algo que quiera concluir?
Otra vez, no es bueno automedicarse, como no es bueno autoasesorarse. Vayan a abogados reconocidos, hay muchos en el medio. Cuando haya contrato, siempre lo preferente es que papelito habla, como dicen, lleven a cabo sus actos jurídicos, contratos y demás, previa asesoramiento, y que en todas las acciones que les dije, compra, ventas, donaciones, adjudicaciones, aportaciones, lleven a cabo esta circunstancia para seguridad jurídica de ustedes, y siempre revisen el registro público de la propiedad, porque ahí es donde se da certeza de quiénes son los titulares de los inmuebles, para evitar caer en abusos, como creo que es el afán de este programa, asesorar a la ciudadanía.
Su teléfono, abogado, por favor.
No, te estoy asesorando en el juzgado octavo civil. Yo con muchísimo gusto vengo aquí. No por leyes tengo prohibido litigar, representar, pero yo con mucho gusto siempre estaré aquí a través de estos micrófonos para ayudarlos en casos abstractos y que se puedan presentar con una respuesta a la ciudadanía.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En su programa Con la Ley en la Mano, en esta ocasión hablamos acerca de esta escrituración. Gracias, pásela bien.